bastante mejor equipo que Inglaterra y jugamos mucho mejor al fútbol que Inglaterra ahora mismo. O sea, Inglaterra ha llegado a la final de rebote de aquella manera, con un penalti en el 117, después de una tanda de penaltis con Suecia, después de perder un partido en la fase de grupos. O sea, se le ha dado todo. Por eso me da miedo.
Claro,
¿sabes?
Porque
me
puede ser que sea el torneo en el que les salga todo y lleguen a la final y no sabes cómo y te la trincan.
Y en un rebote, ¡pam! Sí, sí, pero sí. Yo creo que España, mucho más que con Alemania, es mucho mejor que Inglaterra.
Ya la última, antes que me hablabas de precios. Hoy que es viernes y apetece una copita o una cervecita, ¿el precio allí?
Pues la cerveza, mira, es que me estaba tomando una y creo que he visto el precio, que eran 9,50 francos suizos, o sea, unos 10 euros.
Sí, sí, sale cara la juerga.
y no estoy en un local, en un pub. El otro día estuvimos en un pub y me tomé una copa y fueron 18 francos, 19 euros. Sí, sí. Hay locales en Madrid que son así, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Madrid tampoco es mucho más barato.
Eso es. Pero sí, la cerveza es mucho más cara. Las copas no tanto, pero la cerveza sí.
Bueno, no te lo gastes todo en cerveza y en copas, Andrea. Mañana te escucho, por supuesto, el domingo haciendo la final aquí contigo y con todo el equipo. Y muchas gracias por estar en la contraportada.
Por favor, un placer siempre hablar contigo, Gangui. A por la Eurocopa.
Vamos.
Besos.
Adiós.
Chao.
Hasta aquí el partidazo, que ya es hora. Mañana más deporte en la cadena COPE, que viene un fin de semana auténticamente espectacular. Gracias por estar ahí. Adiós, buenas noches.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, el programa líder de la madrugada de 1:30 a 6. Gracias por estar con nosotros noche tras noche y acompañando y dejándote acompañar. Sobre todo esos camioneros que me decís, Pulpo, tú vas aquí en la cabina conmigo. Eso es un pedazo de piropo que yo agradezco y de qué manera. Así que un abrazo a la gente que está en ruta en este momento. Mira, esta noche, mientras algunos están durmiendo, bueno, hay que decir que otros muchos, como nosotros, estamos aquí en el estudio, estamos despiertos, seguimos poniendo calles, ¿no? Y yo quiero hablar de una historia que seguro que también se ha escrito a deshoras. Más que nada porque es una historia, digamos que es de constancia, de cierta vocación, de palabras, ¿no? Y esto es muy bonito. Esta es la historia también de una mujer que, como María Moliner, en su día, pues ha decidido poner el lenguaje al servicio del conocimiento. Ella no es veterinaria, tampoco es lexicógrafa, pero claro, ha conseguido lo que parecía imposible, que es un diccionario inglés-español de términos veterinarios que ha tardado más de 30 años en ver la luz. Flipa con la cifra, 30 años. Claro, no estoy hablando de un diccionario cualquiera, es que es un diccionario que tenemos entre las manos, es una obra titánica que recopila más de 50.000 entradas. Y hay que agradecérselo a Mercedes Jaime Sisó. Ella es profesora universitaria, ya está jubilada, ya ha puesto a las calles. Además, es una profesora universitaria de inglés y autora de este pedazo de proyecto. Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas noches, madrugadas, días, no sé cómo decir.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Oye, lo primero, enhorabuena por el alumbramiento, ¿no? Porque cuando ya uno saca un libro y un proyecto tan bonito como este, es como un parto, ¿no? Es como darle la felicidad a alguien y la enhorabuena, la felicidad de ver este producto y estar en la calle.
Bueno, sí, muchas gracias. Falta mucho por hacer todavía, pero sí, esta primera etapa del parto ha estado muy bien, sí.
Ya. Lo que pasa es que fíjate que con la prisa a la que vamos continuamente, vamos siempre deprisa a todos los sitios, nos apuntamos al consumo inmediato, y es verdad que parece como que la tecnología nos está envolviendo continuamente, y llegas tú ahora con este trabajo artesanal, un trabajo generoso que está elaborado además hasta el más mínimo detalle. ¿Qué se siente al verlo terminado, Mercedes? ¿Qué has sentido?
Pues como tú has dicho, como una persona que hubiera estado embarazada durante 30 y tantos años y de repente ve a su hijo y lo ve y ve cómo es de gordo y ve si es guapo o feo y ve si le gustan los demás.
¿Le has dado un besito al libro?
Bueno, un beso no, porque pesa mucho. un beso no le he dado, pero sí, me ha parecido guapo a mí y a los que lo han visto también.
Claro, lo primero, felicidades por este proyecto que además, pues fíjate, está protagonizando esta historia hoy en Poniendo las Calles. Este diccionario inglés-español de términos veterinarios que va mucho más allá de ser un glosario, pues es verdad que está pensado ya no solamente para todos aquellos que se dediquen a la veterinaria, sino también para los traductores, para los periodistas científicos, para especialistas en medio ambiente y otros profesionales también, Mercedes, que están vinculados al ámbito de las ciencias de la vida. Te quería preguntar, ¿en quién pensaste concretamente cuando tú comenzaste a darle forma? ¿En quién pensabas? ¿A quién te querías dirigir?
Yo siempre me he querido dirigir a mis alumnos, a mis estudiantes y a mis compañeros de la facultad. Pero claro, eso es un ámbito que siendo grande es limitado comparado con el contexto profesional, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, poco a poco se ha ido ampliando esa idea inicial y ha ido incorporando otras áreas que inicialmente no tenía en mente, pues porque, como pasa con todo, ¿no? Cuando te metes, ves más de lo que habías visto antes, o sea, al empezar, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, o sea, no solo sirve para el veterinario en ejercicio, sino para todos aquellos que directo o indirectamente estarán vinculados en algún momento de su vida con la profesión. Teniendo en cuenta, además, que esta profesión es mucho más de lo que una persona que no está relacionada con ella piensa, ¿no? Siempre solemos asociar al veterinario con el especialista en medicina veterinaria, pero es que es muchísimo más, cosa que convendría que a lo mejor la gente supiera que un veterinario tiene un papel mucho más importante en nuestras vidas que el de médico de mascotas o de animales exóticos o de animales del zoo. Es mucho más que eso.
Uh-huh. Impresionante. Mercedes, ¿cuál fue el problema real que encontraste en las aulas o en tu día a día profesional para lanzar todo esto?
Bueno, pues el problema real, yo ya había trabajado años antes en lo que ahora se llaman facultades de educación, y entonces eran escuelas de profesorado de GB. Ya estaba en la universidad desde hacía 11 años cuando empecé en veterinaria. Ya era funcionario, ya había hecho el doctorado, nada que ver con todo esto, y me apetecía un cambio. Y me fui para allá, para la Facultad de Veterinaria, a empezar algo nuevo, ¿no? Y es que era tan nuevo que no había nada. Nada me refiero ya no a un diccionario, sino no había ningún tipo de material, no había, por supuestísimo, no un libro de texto, pero tampoco un saber qué es lo que van a necesitar estas personas.
Claro,
no les iba a dar clases de inglés general, o sea, claro, tendría que dar algo concreto, aplicable a sus estudios y a su futura profesión, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, fueron unos primeros años de crear esa base, ese material para poderles enseñar el inglés que yo creía que les iba a hacer falta. Pero claro, en una facultad, y más una de veterinaria, que están siempre alejadas del centro, se convierte como en un pueblo, ¿no? Se convierte en una grandísima familia. Y cuando ven que hay alguien que tiene interés, y en esos momentos, como ahora, pues todo se publicaba en inglés, todo se escribía en inglés, incluso los estudiantes tenían que consultar en inglés. Y todas aquellas palabras que iban apareciendo y que no estaban en ningún diccionario, pues me las preguntaban a mí, que yo tampoco me las sabía, claro. Con lo cual, pues tenía que iniciar en épocas en las que no había nada de lo que tenemos ahora, ni móviles, ni correo electrónico, ni existía Google, no había internet. Yo tenía un ordenador que era una risa de estos que se utilizaba un disco de arranque para poder funcionar, pero poco a poco pues iba resolviendo las dudas que se me iban presentando. Y así anduve pues a lo largo de 10 años más o menos. Con lo cual ya me hice con un... Y yo las recogía y decía, pues si acaso alguien otro me vuelva a preguntar esto mismo, ¿no? Pero claro, como digo, al cabo de 10 años pues encontré allí un volumen alto de palabras con sus explicaciones y todo, pero que no era compacto, es decir, era la respuesta a preguntas que personas que lo necesitaban me iban haciendo. Pero todo aquello que no me habían preguntado y que estaba ahí también sin saber, pues no se podía dejar así, al azar, digamos, ¿no? Y es entonces, 10 años después, cuando empecé yo de una manera sistemática a hacer una estructura de búsqueda activa, no de respuesta a las necesidades de otros. Y así empezó poco a poco, dividiendo en un mapa conceptual, digamos, es decir, Yo me basé en las distintas áreas o campos de actividad que se recogen en la estructura que la propia Real Academia de Veterinaria pues ofrece, ¿no? Entonces eso, allí ya había, digamos, 30 campos. Pero luego yo he ido sumando más, que he visto que también podrían tener interés y relación. Y poco a poco lo fui dividiendo así, pues ahora me voy a dedicar a esto. Y esto podía ser, pues, estabulación de una determinada especie animal, ¿no? Y pues leía libros en inglés, en español, artículos, he ido a muchas conferencias, he ido a muchos congresos, he hablado con muchos veterinarios. Claro. En fin, una cosa, por eso digo que es artesanal, no es coger un listado y buscar la equivalencia. No, no, no. Yo he ido a buscar libro por libro, artículo por artículo y conversación por conversación, y a buscar lo que creía que era necesario. Claro, todo eso son muchos años. Claro. Dices tú 30, porque yo dije 30 un día, pero en realidad luego he hecho la cuenta y son más.
Ya me imagino, ya me imagino. Mercedes, como sabes, en este programa ahora mismo estamos poniéndole las calles a España, aunque el programa no se escucha en cualquier parte del mundo a través de las aplicaciones de internet, de la aplicación de COPE, pero yo no sé si es verdad que muchas de estas líneas de este libro, de este estudio, se tejieron bajo la luz tenue de la madrugada, sacrificando sueños por palabras. ¿Esto fue así?
Claro que fue así. Si no hubiera sido posible, porque yo tenía un trabajo y un trabajo exigente. Claro. Y el día no da para tanto, pero es que es así y no es así. Es decir, yo no he sacrificado horas de sueño. Las horas de sueño no las tenía ya. Yo soy insomnio, entonces podía haber hecho varias cosas durante la noche. Pues desde desesperarme y ver mil películas hasta lo que hacía antes de empezar el diccionario, que era, pues cogía una enciclopedia, la que fuera, la británica normalmente, abría por una página y me leía lo que salía allí, ¿no? O sea, necesitaba ocupar la noche en algo que me entretuviera y que me hiciera sentir menos mal, ¿no? Entonces me ha hecho muchísima compañía. Sí, sí, o sea, la mayor parte, el 90% de este trabajo se ha hecho entre las 12 de la noche y las 4 o 5 de la mañana.
Madre mía, horario de ponedor de calles, como toda nuestra audiencia.
Horario de ponedor de calles, sí, 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 sí. La gente no sabe cómo es de negro todo a esas horas, a las 3, a las 4, a las 4 y 20, que es la hora más negra de todas para mí. No sé por qué, pero me parece que es un toque de poner más oscuro.
Ese tramo horario es para ti la hora más negra, las 3 y cuarto de la madrugada aproximadamente.
Entre 3 y media y 4 y media para mí, sí.
Estoy de acuerdo.
Porque aún no están los que se levantan, sí, y los que aguantan por la noche ya van cayendo. Hay allí un hueco que solo estamos estos.
Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente, Mercedes. Joder, es que además me estoy dando cuenta que, claro, tú has buceado en manuales, en artículos, en muchísimas normativas, muchos catálogos.
Muchas normativas y catálogos.
Claro.
Si quisieras que, mira, bueno, para todo lo que son instrumental, pero igual me da instrumental quirúrgico, instrumental de mataderos, instrumental de granjas. Pues eso, ¿cómo hago yo? Porque tú preguntas a la gente, a los veterinarios, que allí estaba yo en el sitio ideal, en una facultad de veterinaria con gente de todas las especialidades y de todos los perfiles, ¿no? Pero claro, o sea, tú dices, vamos a ver, esta palabra en inglés, que ellos no conocían, esta palabra, mira, ¿cómo se diría en español? Ni idea. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues bajarme dos o tres catálogos de alguna empresa que trabajara con ese tipo de material, o en Estados Unidos o en Gran Bretaña, o mejor dicho, en ambos sitios, porque yo hoy contemplo también las variantes geográficas, y otros también de España y de Hispanoamérica, y entonces ir comparando foto con foto. Este es este. Y así sacándolos. Así, sí, ha sido... Me ha hecho muchísima compañía este diccionario, pero mucha. No he cogido manía nada, no, al revés. Le he hecho muchísimo en falta. De hecho, llego haciendo.
Bueno, también puede ser, claro. Claro. ¿Dónde estuvo el mayor reto?
La ciencia no para, o sea,
claro. Pero te encontrarías algún reto en el medio del camino, ¿no? ¿Dónde estuvo el mayor reto, Mercedes?
Uy, me encontré muchos retos, porque claro, o sea, dices tú que no soy veterinaria. Bueno, ahora a lo mejor sé un poco o un poco más de un poco, porque han sido muchos años de leer y muchos años de hablar y tal, ¿no? Pero es que hay áreas que son potentes, son difíciles.
Sí.
Y luego hay otra cosa que es la lengua inglesa y la lengua española no son tan parecidas estructuralmente ni tienen el mismo tipo de flexibilidad. Es decir, en inglés tú lo sabes y por eso hay tantos anglicismos. En inglés con una palabra te puede resolver un concepto complicado.
Claro.
Tienen una manera de crear palabras. Ya sé que en español, eso, para poder buscar un equivalente, tienes que escribir una frase. O utilizar un anglicismo. Y yo no he querido utilizar anglicismos. Es decir, sí que he puesto, cuando ya están muy asentados, pues los he puesto y he puesto entre paréntesis que hay un anglicismo para que la gente piense que no está utilizando una palabra española. Pero en otros muchos casos ni siquiera, ¿eh? Porque ya son áreas más especializadas y no lo conoce el público en general, ¿no? Ni siquiera el veterinario en general. Y entonces, buscar que de una manera breve se pueda expresar un concepto que en inglés es una sola palabra y aquí harían falta dos líneas, eso me ha costado, sí. Pero creo que lo he conseguido.
No, desde luego que sí. Estamos en la cadena COPE, pero claro, hay que recordar a toda la audiencia que todo esto lo empiezas en una época, joder, en la que buscar información no era cuestión de clicar y ya está, sino hay que rebuscar, insistir y tener mucha paciencia. Mercedes, yo no sé cuál ha sido el mayor aprendizaje personal que has tenido, que has obtenido de 30 años de investigación, de estudio y también de pasión.
Pues que si buscas y eres tozudo, decimos en Aragón, constante, dirían en otros sitios, perseverante, dirían en otros sitios, pues hay pocas cosas que no consigas a este nivel, ¿eh? Hay otros niveles de la vida que por mucho que te empeñes, pues no. Pero en lo que depende del trabajo, a menos que se te cruce por el camino alguien que intercepte y no te permita seguir adelante, pues si depende de tu voluntad, pues con voluntad se consigue. Te puede llevar toda una vida, claro, pero se puede conseguir.
Desde luego que sí. Oye, me he enterado que hay una versión impresa, que va a haber otra digital. ¿Qué ventajas tiene una modalidad sobre la otra? ¿Por qué hay dos formatos?
Yo te cuento lo que hay. La versión impresa no está a la venta, de momento. No, ya verás.
¿Porque pesa mucho?
Sí, también, porque pesa mucho, pero porque está hecha en una edición además muy bonita, una edición casi diría yo de lujo, con un papel estupendo, es una gran edición.
Qué pasada.
Y allí me gusta que saques el tema, porque así puedo volver por encima vez a dar las gracias al Consejo de Colegios Veterinarios de España. Mira, yo el año pasado pues estaba con esa pena de decir, sí, yo lo tengo esto en mi base de datos, lo quiero comercializar, pero es que no lo he visto, yo solo he visto las ventanitas de cada término, pero no lo he visto así al hijo, es como lo que decíamos al principio de la conversación, tienes allí ese embarazo de 30 y tantos años y al final, pues, ¿qué haces? Pues lo ves en una tablet. Hombre, yo lo quiero ver de verdad, ¿no? Entonces, yo soy muy consciente que cuando yo empecé todo esto, pues los diccionarios y todo, pues era en papel, se publicaba todo en papel.
Claro.
Y yo misma tengo, ¿sabes cuantísimos diccionarios tengo yo en mi casa de distintos temas, ¿no? Y me gustan, pero es que ahora, sobre todo la gente joven, y yo todo esto tengo sobre todo, por encima de todo, en mente a los estudiantes de veterinaria, a quienes va dedicado, por cierto, este diccionario, pues a los estudiantes que hubo, los que hay y los que habrá, a todos.
Qué bueno.
Pues sí, ha sido una grandísima vocación la de la enseñanza. Ahora estoy un poco desesperada de haberme jubilado. No me he jubilado porque haya querido, sino porque me toca ya.
Ya toca descansar, y ya toca preguntarte a qué vas a dedicar en tu tiempo libre, como diría José Luis Perales.
Eso es lo que digo yo. No te vayas a pensar que no me hago esa pregunta, porque yo tengo días de 20 horas.
Ya.
Estoy muy
activa.
Un poco apurada. No es que estoy inactiva, estoy nerviosa.
No, activa.
Sí y no, porque todo lo que la gente que está jubilado hace, pues es que yo lo veo complementos de la vida, pero no la vida. Entonces, puedes ir al gimnasio y dar paseos, y hacer aquagym, y ir a aprender tai chi, y te dicen 57.000 cosas.
Claro.
Pero claro, todas esas cosas, las que me gustaba hacer, ya las hacía también, porque un día tan largo como el mío da de sí para mucho, ¿no? Entonces,
claro.
Me faltan, todos esos son adornos. y lo que es la vida en sí, yo siempre la he vinculado con el trabajo, que me lo estructuraba mi horario de mente, y ya sabía que aunque me acostara a las 5, yo para las 7:30 me tenía que levantar, y entonces pues me estructuraba la vida, y ahora pues ese andamio no está y estoy un poco como desconcertada.
Te entiendo perfectamente.
Es un poco pronto para saber. Pero ahora me estoy ocupando, y me he desviado del tema, me estoy ocupando... Bueno, yo quería ver a este hijo, y entonces el Consejo de Colegios Veterinarios, yo les ofrecí gratuitamente la obra para que la dieran a conocer.
Ajá.
Y ellos querían, entre los que tienen, entre los colegiados y las facultades de veterinaria. De manera que hicieron una tirada de ejemplares para donar. Yo hice la donación, ellos hicieron la edición, esta edición bonita. Y ahora mismo en todas las facultades, en todos los colegios veterinarios de España, pero también en los institutos Cervantes de los países de habla inglesa, pero también en la Real Academia de la Lengua Española, y algunos profesionales aislados que más me han podido responder a preguntas que yo tenía, pues ahí está. Pero, claro, eso no se puede vender porque el Consejo es una organización sin ánimo de lucro y yo tampoco les he cobrado nada, ¿entiendes? Ellos hicieron el gasto de la edición.
Claro.
Entonces, el siguiente paso es el hacerlo llegar a quien yo quiero. Que todo esto ha sido para mayor satisfacción mía y para que esté en todos los sitios que acabo de decir, ¿no? Pero yo lo que quiero es que lo tengan los que de verdad lo necesitan, que son el veterinario de a pie y el estudiante y el que está haciendo el doctorado y el profesor nuevo, y etcétera, ¿no? Y en esas estoy. Y ahí es donde veo de lo que tú dices de la versión digital. Porque yo entiendo que habrá quien si quiera comprar un diccionario de papel, a lo mejor menos lujoso que este y que pese en vez de 3 kilos, 2 o 1,5, ¿entiendes? Pero los estudiantes, la gente joven, pues lo que hace es mirar las cosas en el móvil,
claro,
y mirar las cosas en la tablet y no va con un diccionario de aquí para allá, de granja a granja o de, ¿sabes? Y entonces eso es lo que estoy ahora en ello, de a ver qué editorial que tenga esa infraestructura, digamos, que permita este tipo de publicación. Y no me refiero pues a los propios PDFs estos que hay, que tú tienes un ebook, te lo llevas en la tablet. No, porque esto es interactivo, es decir, esto no es solo un listado, tiene muchos enlaces, que los he hecho yo además personalmente, he tenido que aprender a hacer, meterte en las
tipas de los... Estás puesta de todo, ¿eh?
Pero es decir, si estoy sola, pues lo tendré que hacer yo, ¿sabes?
O sea, impresionante.
Y entonces están hechos allí todos, que no, eso me ha llevado 2 años y medio, ¿eh? El hacer los enlaces. Pues este término se complementa muy bien con este otro, a lo mejor están buscando esto, y se resuelve mejor o más completo con el otro. Entonces pincha y te manda al otro. Todo eso en un PDF no se puede hacer.
No, ¿sí? Se puede, claro.
No se puede hacer. Entonces, pues yo lo tengo en una base de datos, porque ahora hay que adaptarla a una base de datos que pueda soportar la entrada de un número X de interesados. Y en esas estoy, porque no todas las editoriales, evidentemente, tienen esas plataformas, ¿no? En esas estoy. Ese trabajo no es el mismo, o sea, es un trabajo de mirar a ver cómo se
resuelve. Desde luego que sí. Esto es una lección que la radio te regala, que te cruzas en la vida con una experta, como es esta persona que acabas de escuchar, que se llama Mercedes, a la cual yo le quiero decir de verdad que gracias por estar esta noche con nosotros poniendo las calles. Sobre todo, Mercedes, porque fíjate, lo tuyo, digamos que no es solo un diccionario, es que esto es una declaración de amor a las palabras, ¿no? Al saber, y sobre todo a esa forma tan bonita que tienes de enseñar, ¿no? Que has traducido el mundo para que los demás lo podamos entender un poquito mejor. Yo te agradezco lo que haces, por lo que lo haces y sobre todo cómo lo haces, con esa pasión que nos acabas de demostrar aquí en Poniendo las Calles en la COPE.
Bueno, tú eres muy parecido, ¿eh? Me acuerdo que tenías un disco que era yo, para hacerlo mal no lo hago.
Pues sí,
yo
señora.
Tampoco. Yo tampoco.
Sí, señora, pero bueno, y este dato ahora que viene, me lo puedo creer.
No, hombre, claro, pues para hacer allí una cosa medio chapucera que ya está medio hecha por otros y que esto, pues para eso no lo hago.
Es correcto. El segundo disco del año 99. ¡Qué barbaridad!
Bueno, me acuerdo, pero porque yo ya tengo muchos años y luego el año 99 igual me parece que es hace 10 años y...
Qué barbaridad, Mercedes. Muchísimas gracias, de verdad. Ojalá la temporada que viene volvamos a coincidir y sigamos, bueno, pues alumbrando un poquito a toda la gente que está con ansia de conocer más la vida y los conocimientos y las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar una carrera como Dios manda. Mercedes, cuídate mucho este verano, ¿eh? Hidrátate.
Si me vieras que soy bien delgada, sí. hace falta, sí. Estoy en Zaragoza y hemos pasado un calor.
Claro.
Como, sí, porque se nombra mucho Córdoba, Sevilla y tal, pero lo de aquí es que ha sido una cosa muy bárbara. O sea,
sí, bueno, sí. En Zaragoza cuando aprieta de verdad, ¿eh?
En Zaragoza pasa de todo climatológicamente hablando. Puedes volar sin avión, porque el viento te puedes helar. Sobre todo si vas a la estación de Delicias, que eso es...
Bueno, terrible el viento, el aire y el frío acumulado de hace años, ¿eh?
Sí, vive allí, el frío vive en esa estación, sí.
Qué barbaridad. Mercedes, cuídate muchísimo, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito aquí a poner calles.
Carlos, un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo. De un violín letal, el tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es oficialmente sábado 26 de julio y eso quiere decir que ya queda menos de una semana para el 1 de agosto, que es la fecha en la que tendrían que entrar en vigor los aranceles.